Bueno, y vamos a hablar ahora de la cuestión sanitaria y de la preocupación que tienen, entre otros, en el sindicato Comisiones Obreras por la falta de especialistas en los hospitales comarcales de nuestra región, no solo el de Laredo, que es del que más vamos a hablar, porque no en vano nuestro interlocutor, Carlos Ateca, trabaja en nuestro hospital y pertenece a la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de Comisiones Obreras, que ha denunciado ayer pues la complicación de la gestión sanitaria en los hospitales comarcales. Carlos está al otro lado del teléfono esta mañana y vamos a hablar de este tema específico con él. Carlos, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues nada, que tenéis que lanzar la voz de alarma porque se vacía la sanidad pública. En concreto, hoy vamos a hablar de los casos de determinados especialistas en determinados hospitales, especialmente los comarcales. No sé, planteanos tú el problema por donde estimes oportuno.
El mayor problema de comarcales lo tenemos en Laredo y en concreto en cardiología, que pudiendo tener 5 profesionales, tenemos solamente 2 y pico, que el otro ejerciendo sus derechos tiene una reducción de jornada. Tenemos el problema en radiología, que falta un radiólogo, en digestivo, que faltan 2 digestivos también, y anestesia, que aunque tenemos la plantilla completa, pues los profesionales ejercen sus derechos. Hay ya mayores que ya no hacen guardias y las guardias recaen sobre unos pocos y tampoco pueden estar todo el día de guardia.
Bueno, pues por ahí podemos empezar, porque recordemos que precisamente la falta de anestesistas provocó el cierre de los partos el pasado verano y presumís que pueda volver a ocurrir, ¿no?
Hombre, esperemos que no, que la Consejería y el Servicio Cántabro de Salud tomen cartas en el asunto y como es su obligación, presten la atención sanitaria en cada área sanitaria. No se tengan que desplazar los pacientes, como antiguamente, al Hospital Valdecilla. Uh-huh. Hay una realidad, que es que anestesistas en la lista de contratación del Hospital Valdecilla tenemos, pero no tenemos en Laredo. Uh-huh. El año pasado íbamos a contratar a uno y le ofrecieron mejor contrato desde otro hospital de la propia región. O sea, nos quitamos profesionales. Es algo que el Servicio Cántabro tiene que tomar medidas, porque no nos podemos robar profesionales de unos hospitales a otros.
Eso es de las cosas que más me llamaron la atención de la nota de prensa que habéis hecho pública ayer, ¿no? Que hay competencia entre los propios hospitales por los propios profesionales, incentivándoles más en unos que en otros, pero esto no lo entiendo muy bien.
No es de recibo, porque igual Laredo le ofrece un contrato de 6 meses y Valdecilla, que tiene con sus presupuestos, al ser más grandes, tiene mayor facilidades de gestión, le ofrece 1 año de contrato. Entonces, encima de ser un hospital grande con muchas más facilidades de investigación y demás, pues entendemos que los profesionales se vayan. Uh-huh. Pero el Servicio Cántabro tiene que hacer algo, eso no puede ser. Que en la propia comunidad haya competencia.
Claro, claro. Porque ¿cómo funciona esto, Carlos? Supongo que hay una lista de personal, hay una lista de carencias, ¿no? De plazas vacías, y hay una lista de personal que accede a la administración.
Sí, hay una lista de contratación que la gente se apunta en concreto en especialistas. Hay una lista para el Hospital Sierra Llana, una lista para el Hospital Valdecilla y una lista para el Hospital de Laredo. Y cada uno se apunta en la lista que quiere, no siendo obligatorio estar en todas. Uh-huh. Con lo cual, si yo veo que tengo opciones a trabajar más en Valdecilla, pues me apunto solo en Valdecilla. Uh-huh. Si hay muchos profesionales, pues la gente se apunta más a todo, todo depende. Uh-huh. Tenemos un problema en el sistema nacional, que es que Comisiones lleva reclamando desde 2010 que aumente la plaza de residentes para que haya especialistas, y este año por primera vez ha aumentado el número de residentes, pero tenemos que tener en cuenta que un médico tarda 4 años mínimo en hacer la residencia. Uh-huh. Son los problemas que tenemos en primaria: falta de médicos, falta de pediatras, pues falta de radiólogos, falta de anestesistas. Se está complicando cada vez más la gestión.
Uh-huh. Bueno, es increíble, ¿no? Que esté la situación así, ¿no? Con los fabulosos especialistas que tenemos, ¿no? Y fabulosa formación que tenemos, ¿no?
Y los gestores nacionales que tenían que haber tenido en cuenta el número de, por un lado, el número de jubilaciones que iba a haber y por otro lado, el crecimiento de la población. Entonces eso te exige ir formando profesionales para dar cobertura a la población.
Ya. Y luego hay cuestiones prácticas, pues lógicas, ¿no? Si la gran mayoría de los médicos formados y ya titulados viven en el entorno de Santander, pues por el mismo sueldo y por las mismas características, incluso con peores condiciones de, pues no sé, que no se me ofrece investigación ni incentivos de otro índole, pues desplazarme hasta Laredo, hasta Reynosa, no te voy a decir, pues la verdad es que no me motiva a nada. Este es uno de los graves problemas que estáis denunciando, ¿no?
Sí, es un problema que con lo cual proponemos que cuando se trabaja en hospitales comarcales los baremos de cara a una posterior oposición sean favorables, claro. o que se incentiven los puestos de trabajo de otra manera, bien económicamente. Ponerle un incentivo a ese trabajo en hospitales comarcales que dé cobertura a que se cubran las plazas.
Claro. Esto supongo que pasará en todas las categorías, ¿no?, del hospital, incluida la dirección, ¿no? Hay muchas veces que la gerencia pues es complicada y encontrar un buen gerente, un buen gestor, un buen director, un buen equipo directivo, pues también. ¿Quién va a querer, quién de Zaragoza, de Aragón o de Murcia va a querer venir al hospital de Laredo, ¿no?
A un comarca, claro. Sí, efectivamente. Ya hemos pasado por muchos gerentes. Ahora tenemos... la gerencia actual es una gerencia que hizo la residencia en el Hospital de Laredo, que ha sido médico de urgencias del Hospital de Laredo y conoce muy bien el hospital.
Sí.
Y yo creo que ahora la gerencia actual es conocedora del hospital desde casi los inicios. Y defiende al hospital. Eso nos consta, que ha pedido al Servicio Cantabrero de la Consejería tomar medidas y esperemos que se tomen ya. Ya se ha llevado el tema a la mesa sectorial, faltando alguna cuestión administrativa, y esperemos que en breve vuelva a la mesa sectorial soluciones para cardiología y para dermatología, que teníamos y ha sido suspendido.
Hola. Bueno, o sea que ahora tenemos efectivamente nuevo consejero y nueva dirección general, y es ahí a donde queréis llamar la atención, especialmente con comunicados como este, ¿no?
Sí, claro, es tareas que les ponemos, entre comillas, esas son tareas desde el punto de vista ciudadano, de reivindicación de la atención que se haga en las áreas de salud a los ciudadanos, y por otro lado también hemos puesto tareas de personal, ¿no?, las demandas propias del sindicato en materia de personal,
sí.
Pero bueno, ahora estamos hablando desde un punto de vista social, del punto de vista de atención a la población.
Porque, ¿cómo están las listas de espera en el hospital de Laredo, Carlos? ¿Qué sabes?
Pues sé que en cardiología ya ha saltado que hay unos 2.000 pacientes, yo creo que es alguno menos, pero con unos 2.000 pacientes, y en total creemos que hay más de 4.000 pacientes en espera de la primera cita de todas las especialidades. La pandemia, hay que tener en cuenta que la pandemia retrasa un poco, ya que hay retomando la normalidad. Pero lo que hace falta es que las plantillas estén completas y reforzar aquellas plantillas que sea necesario. Cardiología no puede ser que se tarde más de un año, como denunciaba una usuaria que la habían tardado en citar.
Oh. Pues sí, es cierto. Sí que es preocupante e inquietante. Es una cifra realmente pues muy alta. Más de 4.000 personas a la espera de una primera cita, dices, ¿no?
Sí, de una primera cita entre las especialidades, es lo que nos viene llegando.
¿De la obra cómo va? ¿Qué sabes?
Pues de la obra, que están con el concurso de dotación de enseres y demás, y que es una parte dificultosa también, todos los concursos públicos que llevan muchísimos trámites y que se van solucionando un poco. Esperemos que para fin de año ya pueda empezar a funcionar la parte nueva. Es lo que nos dicen, y luego estamos demandando también la puesta en marcha de la resonancia, que ahí quedó, pero que previa a la resonancia reivindicamos que se mejoren los laboratorios, porque además hay que hacerle sitio a la resonancia, que va a estar donde están los laboratorios ahora, y es algo que aún no tiene dotación presupuestaria y que demandamos al gobierno regional, una dotación presupuestaria para cambiar los laboratorios de sitio y la resonancia, que ya nos dijo la consejera anterior en el año 2018 que en menos de un año estaría puesta y han pasado 4.
Ya.
Y aquí seguimos.
Bueno, y de momento dices que sin contratos, o por lo menos sin previsión de que se liciten, ¿no?
No, la resonancia...
El equipo está.
Dicen que ya está comprada, el Ajá. equipo está. Lo que hay que hacer es tener el espacio. Y el sitio para ponerla está ya reforzado, todo lo que es la estructura. Uh-huh. Pero ahora hace falta hacer sitio. Y para hacer sitio, presupuesto para un nuevo laboratorio y dejar vacío el actual.
Uh-huh. ¿Y dotar de personal también?
Claro, y hay que dotar de personal las nuevas obras. Llevan una reanimación de 24 horas, claro. Actualmente la tenemos de 14, eso exige más personal, la resonancia exigirá más radiólogos y más técnicos de rayos. Se estimaba que con las nuevas obras aumentaríamos la plantilla al menos en 40 profesionales.
Pues también habrá que trabajar en esa herramienta, ¿no? La demanda de esas sí, plazas. Oye, Carlos, una pregunta de estas que se me ocurren a bote pronto, y discúlpame. Sabemos cómo está de mal la atención primaria y nos estáis contando carencias que existen en la atención hospitalaria. Desde dentro, ¿qué veis que está peor? ¿Cuál necesita más atención por parte del Servicio Cántabro de Salud?
Pues la atención primaria también necesita su atención. Ahora mismo hay una campaña nacional se llama Salvemos la Atención Primaria, uh-huh. en la cual se está pidiendo que se incremente el presupuesto en sanidad hasta el 7,2% del PIB y de ese presupuesto el 25% se dedique a atención primaria. Uh-huh. La semana pasada ha habido manifestaciones por todo el estado. Y este domingo, día 3, hacemos la manifestación en Santander. Uh-huh. Nos hemos juntado las organizaciones sindicales, Comisiones y UGT, la Asociación de la Defensa de la Sanidad Pública, una asociación profesional de médicos y otra de enfermeras, y los partidos políticos EQUO, Izquierda Unida y Podemos, y organizamos una manifestación el domingo día 3 a las 12 en la Plaza Numancia. Uh-huh. Y pidiendo mejoras en la atención primaria. Cantabria no es de las peores regiones, pero se necesita mejorar la atención primaria, se necesita que sean presenciales las consultas, lo está demandando toda la población. Habrá situaciones que sí, una consulta telefónica pueda solventar, pero en otros casos la población demanda una presencia con el médico.
Y por eso pedís el apoyo de la ciudadanía el domingo en encuentros, claro, en convocatorias,
claro, pedimos el apoyo de la ciudadanía porque creemos que es la ciudadanía la que todos salimos, sí, beneficiados si tenemos una buena atención primaria, que es el filtro hacia el hospital. Hay muchas cosas que se pueden resolver en primaria y no llegar a la atención hospitalaria.
Uh-huh. Y bueno, durante el confinamiento especialmente pedíamos el refuerzo y el mantenimiento y la mejora. Os rendíamos homenaje a toda la sanidad pública y ahora no es que se nos haya olvidado, lo que pasa es que no debemos de olvidar. Esa sería la demanda principal, ¿no? Y de esa demanda de apoyo, ¿no?
Sí, sí, porque de los aplausos, claro, pasamos a tener muchos nervios en los centros de salud porque la gente no era atendida, uh-huh, consideraban que no se cogía el teléfono y eso no es real. Los servicios de admisión de los centros de salud han estado desbordados, no había suficientes líneas telefónicas, porque tenemos que tener en cuenta que las líneas que teníamos sirven para pedir cita, pero también le sirven al médico para hacer la consulta telefónica. Uh-huh. Con lo cual los medios técnicos se veían mermados y los auxiliares administrativos, con la demanda que ha habido de llamadas, les será imposible atender a todos y la población o una parte de la población no ha sido paciente y ha descargado un poco con este personal, esa frustración de no poder conseguir cita.
Ya, bueno, pues nada, cuando una pregunta también de estas de bote pronto, Carlos, ¿cuándo se cierra la planta COVID del hospital? ¿Cuándo vamos a poder?
Hombre, lo que tenemos son unas camas dedicadas a la... No es una planta entera, es una ala de la planta azul. Y bueno, los datos eran de menos de 10 pacientes en el último año hemos tenido, era un límite que se había marcado la gerencia del hospital, sí, puesto que si aumentábamos los ingresos COVID, perdíamos los ingresos de medicina interna. Sí. Al fin y al cabo, las patologías siguen ocurriendo, haya o no haya COVID, ¿no? Mm. Y ese límite nos ha permitido mantener la atención en el área.
Sí, lo sabemos, nos lo explicó la directora.
Bueno, la gerente, sí, sí.
Muchas gracias por atendernos y, bueno, pues hay que seguir bregando para la defensa de la sanidad pública que todos
gracias a vosotros y ánimo a la gente que participe en la manifestación del domingo.
Venga, hasta pronto.
Venga, hasta luego.